Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Aquí estamos, ¿sí? Arrancando este lunes 8 de abril, lunes con eclipse, ¿eh? En la zona del hemisferio norte, pasó el eclipse, todas las premoniciones habidas y por haber se encontraban en las redes, pero aquí estamos, ¿eh? Para compartir con vos dos horitas de programa desde FM Reencuentro 102.9 y también por www.fmreencuentro.com.ar. con un clima agradable, 26 grados la temperatura, sensación térmica 27 grados, humedad del 55% y vientos a 14 kilómetros por hora en Lobos. Un clima agradable, un fin de semana también, con clima de otoño, ya empiezan a caer las hojas, paisajes increíbles se pueden ver. Pero bueno, vamos a arrancar porque tenemos un programa completísimo con muchas entrevistas, con mucha información. Vamos a arrancar como cada semana contándote algunas efemérides, algunos hechos que ocurrían un 8 de abril. Vamos hacia el año 1914, cuando nacía María Félix en Álamos, en el estado de Sonora. Nacía un mito del cine latinoamericano. La actriz mexicana María Félix protagonizó clásicos como Doña Bárbara, La Mujer Sin Alma, La Mujer de Todos, La Devoradora, Miércoles de Ceniza, Juana Gallo y La Bandida. Casada 4 veces, 2 de sus maridos fueron Agustín Lara, que le dedicó el tema María Bonita, y Jorge Negrete, también reconocido. Hablamos de María Félix, quien falleció en el año 2002, el día en que cumplía 88 años. También recordamos a Pablo Picasso, quien fallecía un 8 de abril del año 1973 en Mungins, en Francia. El mayor artista plástico del siglo XX tenía 91 años. Había nacido en Málaga e impresionó desde joven con su talento precoz. Adhirió al cubismo y sacudió el arte de su tiempo con Las Señoritas de Aviñón, del año 1907. Pasó por varios periodos artísticos y quedó, obviamente, con su gran producción plasmado entre los talentos del siglo. Hablamos del Guernica, que fue la respuesta del artista a la barbarie del bombardeo alemán sobre la ciudad vasca de ese nombre, que fue durante la Guerra Civil Española. Recordamos también a Pablo Picasso. Mucho más para contarte, como que un 8 de abril del año 1994 es encontrado el cuerpo de Kurt Cobain. Estaba sin vida, lo encuentran en su casa. Un electricista que había ido a instalar una alarma lo encuentra 3 días después de su suicidio. Y te contamos también que un 8 de abril del año 1977 sale el primer disco de The Clash. El álbum es ampliamente celebrado como uno de los mejores álbumes del punk rock de todos los tiempos. CBS en Estados Unidos se negó a publicarlo hasta el año 1979 y los estadounidenses compraron más de 100.000 copias importadas del disco, lo que lo convierte en uno de los discos de importación más vendido de todos los tiempos. Así arrancábamos contándote un poquito las efemérides desde este día 8 de abril, día de eclipse. Espero que la estén transitando bien. y que se queden con nosotras compartiendo la tarde. Sabes que estamos comunicados en Facebook e Instagram, programa Ecos del Tiempo, y vamos a arrancar poniéndole música.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my pain. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. Oh God, I need these beautiful things that I've got.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, not you never, ever, ever hide it. And I know you never had. Oh, honey, do you sit there crying? But you sit there feeling bad. No, no, no.
Y así arrancábamos con un temazo que no te lo voy a pronunciar porque soy malísima pronunciando, pero me encanta. Benson Boone, creo que es el artista. Algo nuevo, algo de este 2024 que seguro que te gusta, ¿eh? Las 15-14 minutos, vamos a arrancar ya con una charla que tuve con Ángel Moyano, veterano de Malvinas. Él está en Lobos, obviamente, hace muchísimo tiempo, y tenía la necesidad de charlar con él, que nos cuente su historia, que nos cuente su paso, ¿no?, por Malvinas, y escucharlo, que es lo más importante de estos testimonios. Comenzamos con la parte 1. Bueno, estoy con el veterano de guerra de Malvinas, Ángel Rubén Moyano, para escucharlo, para conocer cómo vivió él esta etapa de su vida, ¿no?, que lo involucró en la historia argentina. Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Acá un gusto estar acá con la señorita. Y bueno, se vive como vivimos los veteranos acá de Lobo. No se vivió bien, gracias a Dios. pudimos salir de todo eso, ¿no? De ese pozo que tuvimos muchos años. Y bueno, compañeros que no han salido, no salieron, en la posguerra, se perdió muchos compañeros, muchos hermanos de la guerra. Y bueno, pero ahora estamos un poco mejor, hablando de un poco de en este abril, porque en todos los abriles es distinto, es una cosa que remueve mucho todo lo que uno tiene adentro, los pensamientos, todo lo que vivió, y se remueven cosas a mí y a mis compañeros, ¿no?
Me gustaría, si querés, contarnos un poco cómo era esa etapa de tu vida. Vos ya habías hecho la colimba y te vuelven a convocar. ¿Cómo viviste ese momento? Donde pensaste, ya cumplí mi misión, voy a seguir mi vida, voy a laburar, debe haber sido fuerte.
Bien, te digo así, yo ya había salido de baja, yo salí en la primer baja a los ocho meses, la baja es, vamos a explicar un poquito lo que es la baja son tres bajas. Una a los 8 meses, otra a los 10 y otra a los 12 meses. La última baja es a los 12 meses. Yo había salido, hacía 3 meses que estaba de baja, ya habían salido la segunda baja, algunos habían salido que hace unos días que habían salido, bueno, a mí me tocó la primera. Y me reincorporaron otra vez de nuevo, yo ya tenía filmada la libreta. Que era un honor que me hubieran firmado la libreta. Y bueno, me convocaron otra vez, me llegó el telegrama, me llegó tarde.
¿En qué mes te llegó, más o menos?
Yo me presenté, para que lo haga memoria, yo el 2 de abril empezó, y bueno, me llegó una semana antes me llegó, que ya los habían convocado, a los otros compañeros míos los habían convocado, y ya estaban adentro, cuando yo fui al regimiento ya estaban adentro, que todo me decían...
Sobre la marcha, ahí muy al último minuto te tocó.
Al último minuto, porque yo estuve... 3 días estuvimos en Mercedes, los otros ya hacían como 4 o 5 días que estaban adentro, que se iban juntando, porque bueno, con algunos podían dar, con otros no podían dar, los que habían salido de baja. Y yo estaba en el campo, en ese momento no había nada, no había teléfono, no había nada. Y bueno, pasé una noche por la estación de servicio, me dice el muchacho de la estación de servicio, ¿no te llamaron, Moyano? No, le digo, nada. Ah, no creo, ya está, dura el partido, no me van a llamar. Y bueno, el otro día fue mi primo a llevarme el telegrama, mirá, dice, bueno, ahí automáticamente saludé a mi padre y mi abuelo que estaban ahí en el campo. Me vine a saludar a mi abuela que estaba enferma en el pueblo. Y bueno, a la noche había pinchado una goma en mi auto, y a la mañana volví a pinchar otra. Y me dice mi primo, dice, yo te llevo, dice, deja el auto, yo te llevo. Que si no hubiera quedado 74 días en parado en la puerta del regimiento. Pues yo viajaba en el auto. Y bueno, así que bueno, cuando me convocaron, que llegué al regimiento, me hicieron entrar, había dos filas. Tuve que poner... Me agarraron el documento, me lo tiraron entre una caja de cartón ahí. Había dos cajas y dos colas, me acuerdo. En una había, estaban mis compañeros, que habíamos hecho en la compañía B. Me tiré a irme para la cola. Me pusieron en otra, me corrí para la que estaba al lado, que era mis compañeros. Por lo menos, digo... Si me toca ir a alguna parte, quiero ir con ellos, ¿viste?
Claro.
Y bueno, así que bueno, los tuvieron 2 días y medio, 3 días ahí los tuvieron, Nos entregaron todo, yo había entregado todo, yo había entregado la ropa, el arma, todo. Así que bueno, nos proveyeron de ropa, de el armamento, el correaje, el bolsón porta equipo, una muda de ropa extra, y armamos el bolsón porta equipo. Y de ahí una noche, una madrugada, lo hicieron levantar y salimos a Palomar. Esperamos, estuvimos esperando como 2 horas ya en Palomar. De acá fuimos, de Mercedes fuimos en camiones, estuvimos esperando como 2 horas, un vuelo directamente a ¿cómo es?
Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego, a Tierra del Fuego, y bueno, era un avión grande sin asiento. Íbamos espalda con espalda, sentados, y bueno, bajamos allá en Tierra del Fuego, esperamos otro avión, un avión de, como es, de la aeronáutica, más chicos, y en ese fuimos embarcados para Malvinas. Y bajamos a última hora, que eran como las 4 y pico de la tarde, las 5 sería, estaba oscureciendo, porque allá oscurece muy temprano. Y bueno, dormimos en la playa ese día, me acuerdo. El avión no podía bajar porque estaba muy pasado de peso. Hizo 2 intentos y seguía sobrevolando el mar. Pegaba una vuelta hasta que pudo bajar. Cuando bajamos, y habrá estado el mar, estaría a 40 metros, 50 metros. Que si no, o sea, no podía bajar, lo estrellábamos contra el mar. Una de las primeras cosas que...
Riesgosa que ya
empezamos a vivir ya en la isla. Y bueno, ese día...
¿Les habían avisado cuando se trasladaban desde Mercedes a dónde iban a ir?
No, nada. Lo dijeron un rato antes, 40 minutos antes, vamos a Malvinas. Cuando estábamos llegando a Tierra del Fuego. Nada más, nosotros no sabíamos. A mí me había comentado un oficial que íbamos a Malvinas, pero dice, no digas nada, me dice, no, yo no voy a decir nada. Y bueno, pero no se sabía realmente si era o no era. Era toda una incertidumbre, un no saber las cosas, no, qué sé yo. Allá llegamos y bueno, esa noche dormimos en la playa, porque no pudimos armar una carpa, porque se nos volaban las carpas,
claro.
Que los poníamos entre 2, 3 o 4 y los tapábamos con el poncho de agua, los tapábamos y bueno, pudimos estar. Un frío.
¿Qué sensaciones te daba llegar a una isla, a un espacio desconocido, no?
Un espacio totalmente desconocido. Un espacio que, o sea, no hay nada. No ves personas, porque los kelpers de ahí no andaban. O sea, andaba alguno por ahí, pero era una cosa,
una isla desierta sería.
Claro, una isla desierta, una cosa así. No andaba nadie, viste, y tampoco podíamos ir al pueblo. Nosotros no teníamos, para llegar al pueblo no podíamos, porque el mismo kelper de ahí había matado varios soldados, los mismos kelper, nosotros le usurpamos el pueblo, sí. Vamos a decir realmente lo que es, y bueno, y después en guerra, cuando estuvimos en guerra realmente, nosotros si íbamos al pueblo, iba una patrulla de 10, 12 soldados, y bueno, 6 mirando para adelante y otros 6 mirando para atrás. ¿Por qué? Porque de las casas y eso, lo tiraban tiro y bueno, siempre alguno, algún soldado o compañero moría. Y entre dos o tres no se podía ir, porque no lo aceptaron nunca. Nosotros le usurpamos ahí. La gente que se quedó, la gente, porque hubo gente que le pusieron avión y todo para irse. Se iba de ahí a Brasil. Y después de Brasil se iba para Inglaterra. Pero algunos no quisieron irse, algunos se quedaron.
¿Tenés una noción de qué cantidad de kelpers había ahí?
No, muy pocos.
Nada que ver a lo que es ahora, no, 42 años después. Por eso eran pocos.
Totalmente. Vamos a ponerle, quedaron 50.
Claro.
Vamos a
ponerle. Sí.
Esos 50 no se fueron.
¿Y ellos quedaron reducidos?
Ellos quedaron reducidos.
Como prisioneros, ¿sería?
Claro. Ellos quedaron prisioneros en sus casas, ¿viste?
Claro.
Porque prácticamente ellos salían a hacer los mandados y todo eso, ¿viste? Pero no podían, ¿viste?, andar libre.
Claro.
Nosotros éramos un lógico.
Fueron a recuperar la soberanía.
Exacto. Nosotros fuimos a tratar, a recuperarla y a tratar de sostenerla. No la pudimos sostener. Lamentablemente no lo pudimos sostener. Nosotros en la usurpación, como ellos se, daban toda la pauta que nosotros éramos los usurpadores.
Claro.
En todo este tema, nosotros éramos los malos. Pero bueno, qué sé yo.
Obviamente que no. Ellos estaban viviendo en una zona que era Argentina y que la tomaron.
Y es Argentina.
Y sí,
lo que pasa es que es un territorio
en disputa todavía.
¿Sí? En disputa y muy estratégico. Porque de ahí puede salir a cualquier lado.
¿En ese momento tenías noción de la importancia que tenía Malvinas?
No.
¿O con el tiempo fuiste adquiriendo toda la noción?
No. Tras año, de ver, de leer, de escuchar, decían Malvinas en la televisión y yo escuchaba, o en la radio, y después empezás a tener noción de lo que era Malvinas. No tenía noción, sinceramente no tenía noción.
Hoy es un lugar estratégico.
Hoy es un lugar estratégico. Aparte con que han puesto muchas, ¿cómo es que se llama? Pienso que a mi edad no lo voy a ver que lo recupere. A los 61 años no la voy a ver que lo recupere. Tal vez gente más joven sí lo puede ver, pero yo no, porque tengo 61 años y bueno, esto en 10, 15 o 20 años no va a pasar nada, va a estar igual, porque hubo 40 años, 42 años que estamos.
Yo me doy cuenta cómo todo el tema de Malvinas, ¿no?, nos atraviesa hasta el día de hoy, y no solo por memoria o por no olvidar lo que pasó, ¿no?, sino cómo lo que ocurrió hasta el día de hoy tiene implicancia, porque vos mismo lo decís. No se pudo sostener la invasión que hicimos.
Sí, exacto.
Vinieron esos ejércitos tremendos, ejércitos mundiales, a luchar contra ustedes, que estaban armados, pero eran pibes que no eran soldados.
Claro.
Eran colimba.
Éramos colimba. Teníamos la instrucción, sí, teníamos la instrucción. Tal vez si hubiéramos tenido distinto armamento, claro, no tan obsoleto como, claro, un cañón como el que está acá en la plaza, ¿viste? Ellos tenían, el armamento de ellos era...
Última generación.
La ropa era última generación, tenía un traje que era a pila, le daba temperatura al cuerpo. Nosotros fuimos con la bombacha de fajina, la chaquetilla de fajina, A ver, los bolsegos, que no es para, o sea, viste, cuando vas a Bariloche, llevas otra clase de bolsego, claro, no es lo mismo que usamos nosotros. Claro. Nosotros no tuvimos nada. Una bombacha que venía de año en año, porque esa misma bombacha la usaba la clase 62, la usó la 63, la usó la 64, hasta que se ya está degradada totalmente, ¿viste? ¿Y cuál es el tema? Es que no teníamos ropa, no teníamos abrigo, guantes no existían.
Sí, la condición física en la que ustedes estaban ahí ya no eran, no eran las indicadas.
Claro, las condiciones eran otras. Esto es como correr, querer correr una carrera con un auto de calle, pues, y con un
Fórmula 1.
Fórmula 1. Claro. Es lo mismo. Ojo, Argentina, los compañeros, mis compañeros, tenemos muchas agallas. ¿Por qué?
Total,
porque
sí,
le hicimos mucha, o sea, le hicimos mucha pata, dicho por los ingleses, que si en, tal vez lo faltó un poquitito de armamento bueno, de armamento, material bélico, mejor, y hubiera sido otra cosa,
Ángel, ¿en dónde te tocó estar a vos?
A mí me tocó estar entre medio de Puerto Argentino y el aeropuerto. Que el primero de mayo, el primer ataque, nosotros estábamos justito al medio, y pasaban a 60 centímetros las balas, las bombas.
¿Ataque de avión era en esa zona?
Claro. En ese momento atacó la aeronáutica.
Ah.
¿Cómo es? A ver, pasaba 60 centímetros, era una bola de fuego.
No, ¿a un metro tuyo y nomás?
Sí, así. Porque yo estaba en mi posición.
Usted estaba en trinchera.
Claro.
¿Trinchera como eso?
Claro, en el pozo de zorro. La trinchera es para arriba.
Ah.
La trinchera se hacía. La hizo varios de mis compañeros, la hicieron. ¿Por qué? Porque no se podía cavar. No se podía cavar porque había piedra. Y se iban parapetando piedra tras piedra y así es la trinchera. Ahí está la trinchera. Y nosotros teníamos pozo de zorro porque ahí es capaz que cavábamos un 50 centímetros, encontrábamos una roca muy grande y la teníamos que dejar. Y ir a otro lado y cavar otra roca, otra posición, y bueno, ahí por lo menos la podíamos cavar como teníamos que cavarla, 1,60 m más o menos. Nosotros teníamos que sacar la cabeza, ¿no?
Claro, un hombre parado.
Los proyectiles pasaban a 60 centímetros, 50, 60 centímetros, era una bola de fuego. Nosotros dormíamos en carpa todavía. ¿Por qué? Porque manaba agua, como nosotros estábamos en un pozo para abajo, manaba agua, ¿viste? Y estaba todo mojado la posición, ¿viste? Continuamente. Y bueno,
es decir, ustedes estaban con los pies adentro del agua.
Estábamos con los pies dentro del agua. Cuando se subía la vertiente, como se le dice acá, subía la vertiente, íbamos sacando con un tarrito, de tomar el café y eso.
Claro, una taza.
De tomar el mate cocido, sacábamos el agua, la tirábamos y bueno. Y no dormíamos todavía. Mi compañero estaba durmiendo a metro del pozo de zorro. Y le digo, vení. Le digo, vení que están atacando. No entendía nada porque estaba dormido.
Claro. Y ya cansado.
Eso fue el 3 de mayo, que fue, el 1 de mayo. 1 de mayo, que me acuerdo porque...
Claro, ya hacía un mes que estaban ahí desgastados.
Claro, el 3 era mi cumpleaños, que así no lo pasó.
Mirá.
Y de ahí empezamos a dormir adentro de los pozos zorros. mojado, húmedo continuamente, no teníamos nada para poner, no teníamos nada, poníamos el poncho, el poncho de agua, lo poníamos ahí, bueno, y íbamos sacando, teníamos un pocito en la punta así del pozo de zorro, teníamos un pocito ahí donde sacábamos con el jarrito y tirábamos el agua afuera. Ahí teníamos que estar, sí o sí teníamos que estar, uno haciendo vigilancia y el otro dormía. Yeah. Y lo pasábamos casi todo el día ahí adentro.
¿Y estaban informados ustedes de las tropas que estaban viniendo, no, de la situación internacional, de, nada?
No. Lo que pasaba en el continente, o sea, de allá para acá no se sabía nada. No se sabía nada.
De que se hicieron grandes colectas para enviarles un montón de cosas, nada.
Alguna carta que las tiene mi mamá, en este momento las tiene mi mamá, que el otro día, mirá, casualmente hace 15 o 20 días que me enteré que tenía cartas mías
guardadas,
bueno,
todavía,
¿viste? Pero bueno, a ver, las cartas salieron y entraron mientras había el puente aéreo. Cuando se cortó el puente aéreo, porque cada avión que salía lo derribaban, o entraba lo derribaban, se corta totalmente,
claro, pierden comunicación entre el continente y la isla.
Exacto, se pierde la comunicación. Bueno, y tal es así que a veces había que poner en las cartas, escribir las cosas buenas, no las cosas malas, lo que estaba pasando.
¿Les pedían eso?
Y claro, los retenían las cartas, si alguno, a lo mejor se hacía, hoy, mañana se manda carta, listo, escribíamos esta noche, escribíamos y alguno, mira, tengo hambre, tengo frío, tengo esto, listo. O sea, abrían una carta que, si hablara así, no salía ninguna carta.
Claro, estaban amenazados.
Era un régimen militar muy, muy, muy obsoleto. Muy obsoleto, porque, bueno, y después, bueno, cuando vinimos pasó lo mismo.
Claro.
Y bueno, a veces no escribíamos, vos escuchaste la carta,
sí,
el otro día, bueno, ya salió esa carta, viste, pero no podías decir que vos tenías hambre, que viste que
sutilmente,
claro,
que tenían que, ¿viste?, buscar la manera, ¿no?
Claro, buscar la manera.
¿Perdiste, viste, mucho peso en las islas?
Sí.
Te cambió el
físico,
¿no?
Sí, habré ido con 78 kilos y vine pesando 61. Tengo fotos.
Es montonazo.
Tengo fotos para que veas que fui flaco, ¿verdad?
Claro. Tremendo.
No. Yo compartía todo, ¿viste? No fui al jardín, pero compartía todo. Es capaz que un cigarrillo lo fumábamos entre 6 compañeros. Un chocolate lo repartíamos en los que fuéramos, si éramos 8 pedacitos para cada uno. Eso te hace la, viste, te hace de compartir y te hace hermano del otro, porque claro, cada vez vos te vas aferrando
a sobrevivir juntos,
a sobrevivir y ayudarle a... Yo tenía mi compañero de carpa, de posición, que él, o sea, un día dijo, se puso el fusil acá en la garganta y me mato, dice. Gustavo, le digo, ¿por qué no te dejas joder? Le digo, ¿por qué no te bajas? No salimos de acá. Ángel dice, no salimos de acá. Sí que vamos a salir. Me dice, no salimos de acá. Sí que vamos a salir. Deja eso, le digo, deja eso. No jodas, le digo, no jodas. Deja eso. No vamos a salir. Vos vas a ver que no vamos a salir. Y él sufrió muchísimo. y yo después a los 38 años lo encontré detrás de vuelta. Sí que vamos a salir. Me dice, no salimos de acá. Sí que vamos a salir. Deja eso. No jodas, le digo, no jodas. Deja eso. No, no vamos a salir. Vos vas a ver que no vamos a salir. Y él sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo. Y yo después a los 38 años lo encontré detrás de vuelta. Que nos perdimos el rastro porque, o sea, a veces no queríamos ni encontrarlos porque decíamos no queríamos recordar lo que nos había pasado. Y después al contrario, los reencontramos con un montón y fue muy bueno porque lo sacamos muchas cosas de encima.
Tenías muchísimas un par que cosas, sabía lo que vos sentías.
Sí, ¿viste?
Es único eso.
Exacto. Y mira, una anécdota, porque de los 38 años más o menos, él no quería salir a ninguna parte ni nada, no se movía de la casa. Él se separa de la señora, tiene una hija grande, una hija y un hijo, un varón y una mujer, y un domingo, no, un sábado, me acuerdo, que era la juntada que se hace en Mercedes todos los años. Bueno, me dice, vino a la casa y estaba acostado él. Dice, ¿qué andaba haciendo? Dice, tan temprano. Dice, vamos a Mercedes. ¿A qué va a ir a Mercedes? Porque lo vas a encontrar, dice, a tu compañero, dice. ¿Viste? ¿Y quién lo va a encontrar? Dice, el gordo, dice, capaz que murió, dice. Bueno. Dice, no, dice, vos lo vas a encontrar. Y había una chica a, no sé, 30 metros mío, me miraba, me observaba. Bueno, estábamos ahí en el acto, que es el acto de todos los años que se le hace a los veteranos del regimiento de Mercedes. Después vamos a almorzar al regimiento. Y en una de esas, miro para el costado y estaba la chica al lado mío mirándome. ¿Viste? Le digo yo, dice, ¿usted Moyano? Sí, le digo, me he enterado. O sea, no me iba a imaginar que era hija de Gustavo Atruzzi. Dice, yo soy hija de Gustavo. Dice, no sabía si preguntarle o no preguntarle.
Claro.
Porque si vivía o no vivía. Pero no sabía, te juro, no sabía. Viste, hay un montón de cosas, de enredos que se te hacen decir. Le pregunto, no le pregunto.
Vos esperaba que hable ella.
Claro. Me dice, lo quiere ver.
Listo.
Estaba ahí, a 20 metros estaba. Lo fue a buscar. Y bueno. Me dijo, dice, yo estoy acá, dice, por él, por mí, que lo había. Le digo, Gustavo, yo no te salvé la vida, vos tenías que vivir, punto. Era una cosa que, bueno, yo no tenía fuerza para mí a veces y trataba de ayudar a mi compañero porque estaba más jodido que yo. Y pensás, en un momento pensás, a veces, quiere o que se termine. ¿Viste? Que se termine o que te mate. Son dos cosas. Que te cae una bomba en la cabeza y bueno, listo, ya está, ya fuiste, ¿viste? Porque es una egoísta, pero estuvimos mal. Y yo sé que en un momento, porque tengo el diario que tengo hecho, que te comentaba la vez pasada, yo lo leí ahora para la pandemia, terminaba pandemia y como andaba medio, no lo había leído, en 40 años no lo había leído. Era medio fuerte, ¿viste? No lo quería leer. Digo que lo agarraba, lo miraba así y lo dejaba ahí otra vez. No lo leí. Lo tuve guardado en mi mesa de luz durante muchos años.
Que habrán todas tus sensaciones diarias de cada momento que viviste allá.
Sí.
Ahí no, no te permitía olvidarte de nada.
Sí, sí. Y como estaba solo en pandemia, que estábamos solos, estábamos mal porque estábamos rayados con el asunto de la pandemia, todos los días, a ver, todos los días teníamos una nueva que, bueno, moría un compañero, y, o sea, los tocó mucho. La depresión fue una guerra la pandemia. Fue una guerra de Argentina, fue una guerra, fue. Porque se te moría tu vecino y así como el tipo andaba re bien y se murió. ¿Viste? Y bueno, y mucho de los veteranos, tuve mucho miedo de perder compañeros, tuve mucho miedo. Decir, vos, estamos encerrados, solo, ¿viste? Y bueno, y los removió mucho y murieron muchos compañeros, pero muchos murieron. En los grupos, ya murió Carlita, murió Hugo, murió Fernando, sí, estaba todo bien. ¿Por qué? ¿Viste? Pero ya veníamos. O sea, cargado, y bueno, una cosa de esa, no sé cuántos seríamos los que resistiríamos, Dios quiera que nunca más exista una cosa de esa, pero que la resistiéramos, porque fue mucho, se dejaron morir, se murieron de tristeza, más de que todo, ¿viste? Y hay gente que no se lo... pudo sacar eso de adentro. A ver, uno habla, puede hablar después de muchos años, porque no es que hablamos enseguida. Yo empecé a hablar a los 30 años.
Hace poco. ¿Sí? Si te pones a pensar, 30 años en silencio.
Sí,
¿Cómo se vive en 30 años sin contar nada? ¿Cómo los viviste?
Y mira, no sé. O sea, no se vive bien, se vive...
¿Pero es bloqueado?
Exigiendo,
forzándote a estar bien, sería.
Claro, forzándote a estar bien, pero no demostrar.
Claro.
¿Viste? Porque vos a veces...
Negando quién fuiste, un hombre, ¿sí?, que estuvo en una guerra.
Sí, negando quién fui, exacto, tenés la palabra justa, negando quién fui. ¿En qué sentido? En que yo tengo una hija de 40 años, que va a cumplir 40 años, y tengo una de 36. Jamás de los jamases, o fíjate si yo no le podía haber dicho algo. Acá, Carlos Nessi, de acá del FASTA, un día lo invitamos, porque siempre tienes muchos presentes con los veteranos, y es un viernes lo invitamos a cenar acá, y se vino a vernos, porque yo lo conozco, de hizo la primaria. Mi hija ahí, las dos hicieron la primaria y la secundaria. Y él no sabía que yo era veterano. Y hablamos como estamos hablando con vos ahora, ¿viste? Y nunca ni se dio cuenta, ni ninguna de mis hijas le dijo.
Ah.
El otro día, en el acto, dice una señora, dice, ¿usted Moyano? Sí. Dice, ¿no se acuerda de mí? No, le digo. Yo estaba, dice, vivía al lado de su casa. Y hablábamos y todo, dice. ¿A dónde? Le dio Fortunato Díaz, al lado de los pajaritos palacenses. Y dice, ay señora, le digo, discúlpeme, no la conocí, le digo, viste, discúlpeme, no la conocí. Dice, ¿de veterano? Dice, sí. Mire que viví años al lado de su casa, dice.
¿Y nunca se enteraron?
Yo nunca me enteré, jamás me entero ahora porque lo empiezo... lo vi y mi hija me dijo, dice, ¿lo conoces, señor? Dice, no, dice, no lo conozco. Dice, vivió, años vivió al lado de nuestra casa. Dice.
Ángel, es muy difícil poder entender lo que ustedes sintieron, ¿no? Mucho tuvo que ver el que les pidieron que no hablen también.
Mira, nosotros tuvimos, firmamos un papel cuando vinimos, es decir, un lavadito de cerebro, y como digo siempre, los creamos la vieja usanza, que antes te decían, no tenés que hacer eso, y no lo hacíamos.
Ya, obedecían. Obediente.
Y nada, y no lo pudimos, no podíamos destapar, decir, ahora no sé, es otra la, se opta de otra manera, que me parece muy bien, porque pasa algo y hubo gente, de la gente civil, le digo yo, que no es, o sea, veterano, no estuvo en la guerra ni nada, le pasó algo. Y nunca lo habló ni con un padre, ni con la madre, ni con un tío, ni con nadie. Y me parece muy bien que se hable las cosas como se tienen que hablar, punto. Con respeto y con respeto, pero que se hable. Nosotros no lo pudimos hablar. Y se los pegó mucho. ¿Por qué? A veces ni hablábamos porque íbamos a pedir trabajo y te preguntaban, ¿qué trabajo hacías antes? No, porque me tocó la colimba. ¿Es que vos te tocó? ¿Fuiste a la guerra? ¿Fuiste a Malvinas? Sí. No, no hay trabajo. ¿Viste? No hay trabajo. Y te dolía más, decíamos, o sea, a mí me pasó. A mí, yo cuento lo que me pasó a mí. Yo pegué media vuelta, o sea, había dos señoras en. Y fui a pedir trabajo en Cañuela, una parte, y le daban trabajo a todo el mundo. Digo yo, corría una aliviada, digo yo, tengo trabajo, mañana estoy trabajando. Yo lo que quería era trabajar, de cualquier cosa, menos robar, cualquier cosa quería hacer. El trabajo no es ninguna deshonra. Bueno, y me dice una señora, dice, ah, sí, dice, hizo la columna, sí, dice. ¿Qué, lo tocó Malvina usted? Sí. ¿Te tocó Malvina? Me dice, sí. No. Por ahora no. Dice, venir en otro momento, que a lo mejor tenemos algo. Dice, y hice dos pasos, tres pasos, no alcancé a cerrar la puerta y le dijo una a la otra, le dijo, no, dice, este es un loquito de Malvina. Y me dolió tanto, porque yo no elegí la Malvina. Mis compañeros, mis amigos, mi hermano de Malvinas, nadie eligió eso. Nadie lo elegimos, era una guerra. Bueno, el destino viene y ya está. Se le presenta el destino a quien se le tiene que presentar y bueno. Nosotros, los de Cabelobo y muchos soldados, ¿no? Vinimos, gracias a Dios, sano. Y salvo, pasamos cosas, pero vinimos, volvimos con nuestra familia y eso. Pero los 649 que quedaron allá, no vinieron. Bueno, y los padres, como tenemos acá en Lobo, Bebas Cárate, un montón de madres y hermanos y todo, que algunos hermanos no conocieron al hermano, que le mataron allá en la isla. Él lo pidió de ir, porque fue un destino que, bueno, los tocó. Y bueno, a algunos los tocó venir, otros no los tocó venir. Por eso el verdadero héroe es el que está allá cuidando las islas, el que está allá. Ese es el héroe, ese es el que dio la vida y los padres, desgraciadamente, hoy por hoy se tienen que... Se comieron toda una vida sin el hijo, buscándolo, como hizo Bebas Cárate, viajando por un lado, le decía que estaba en un lado, se sabía que estaba muerto. ¿Viste? Una hipocresía de buscar una persona que sabés que no la vas a encontrar, pero uno le decía una cosa, otro le decía otra, otro le, viste, y gente mala también, porque mala, porque jugar, viste, jugar con los padres de un soldado muerto, y se lo hicieron, viste.
Como también a las abuelas de Plaza de Mayo que buscaban, los nietos,
exacto,
los hijos.
Exacto.
Decile, está muerto,
exacto.
Está...
Decile, está muerto, mirá.
Listo, pasó esto, está, está al lado.
Claro, no, no como es, no...
Desaparecer a una persona, sí.
No, no, claro, está todo bien, viste, bueno, está muerto, lamentablemente, viste. Mm. Pero bueno, y compañeros míos que sabían que habían muerto Azcárate, que sabían que estaban con la madre o el padre, no le podían decir, claro, que ellos mismos me han dicho. Yo no vivía acá en ese tiempo porque estaba en Cañuela, pero viste, una cosa que yo me quedo mirándola a Beba a veces y mirándola a los muchachos cuando cuentan, y que me cuentan mil veces, me han contado, dice, nosotros no le podíamos decir a Beba, sí, yo lo entiendo, pero porque Darío, como ser Darío Guiranea, murió, Azcárate murió adelante de Darío. Y es duro, es duro enfrentar los padres, decirle, mira.
De tu compañero.
Claro, mira, ¿por qué? Porque algunos no los conocíamos. Yo conocía a la mayoría, porque hicieron la colimba junto conmigo. ¿Y en qué sentido? Yo viajaba de Mercedes, o iba por la ruta 6 a Cañuela, o venía por la 41 y la 205, que me iba a Cañuela, y ya después viajaba por la 41 y la 205 para traer alguno, porque traía 3, 4, 5, los que entraban en el auto los traía, ¿viste? Porque pues no tenían medio de para ir y venir, ¿viste? Y le decía, muchachos, yo paso a las 5, paso por el... Teníamos que entrar a las 6. Yo a las 5 paso por arriba del puente. Y me esperaban, ¿no? 1, 2, 3, 4. Lo que hubiera, lo cargaba, ¿viste? Wessner, también un veterano que es muerto, pero ese murió en la posguerra. Y yo lo levantaba del puente, ¿viste? Y como es... cosas que... Pero a nosotros lo... O sea,
les hizo bien poder contarse entre ustedes las cosas también, ¿no?
Muy
como
bien,
agrupación,
muy bien.
Empezar a armarse como agrupación,
muy bien,
como
a veces se cuentan cosas,
compañeros.
Que, a veces se cuentan cosas entre nosotros, nos contamos cosas que a veces no, en las charlas no las contamos.
Claro.
¿Viste? Y a veces siempre hay algo más adentro. Siempre hay algo más. Yo conté algo anoche acá en el instituto que nunca lo había contado, ¿viste?
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock, materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Festival por la 9, viernes 12 de abril, a partir de las 21 horas. Servicio de cantina, entradas anticipadas a 1.000 pesos, en puerta 1.500. Cholo Rodríguez, De Paso, Gastón Videla, Lucía Videla, Natalia Jachini, Chiche Torres, Huellas del Pasado, La Fortinera, Eduardo Napolitano, Peñalísima, Carlos Hugo y Fabián Pozo, las voces del grupo Cómplice, Uriel Giacomo, Dúo Braseiro y Gallotti, Facu Casco, pareja de danza Karina García y Lucas Cochini. Festival por la 9, el viernes 12 de abril a las 21 horas en el Club Madre Selva.
Vamos con la información, tiene que ver con el camión de lácteos y pastas a Lobos, Lobo Solidario. Vuelve a la ciudad el camión de lácteos y pastas, iniciativa de la Cámpora, el 10 de abril, de 9:30 de la mañana a 11, en Villanueva de las Heras, en Plaza Tucumán, en Plaza del Barrio de las Tosquitas, de 12 a 13 horas, Matanza y Balcarce, Plaza Necochea, 14 horas.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván. Todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email s10maquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Éramos todo el asombro, deseando amanecer, queriendo jugar a encontrar nuestro lugar. nada era fácil entonces. Y así crecimos por dentro, sabíamos darle al dolor vuelo de canción. Instante eterno, cantando al viento una y otra vez. Dios atraviesa la vida moviendo piezas, pintándose. A veces se viste de adiós, otras de reencuentro. El tiempo detiene su andar, queriendo escuchar la canción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something,
aquí continuamos en Ecos del Tiempo, las 16:06 minutos, y escuchábamos una primera parte, fragmentos de lo que fue esta entrevista, esta charla, mano a mano con Ángel Moyano, veterano, que me contaba detalles, ¿no?, de todo lo vivido, una conversación muy abierta, sobre todo de escucha y con muchas reflexiones, ¿no?, que nos hacía él de todo lo vivido. Vamos a continuar escuchándolo en una segunda parte.
Esa es la sensación. Se cerró la puerta, se cerró, viste.
Y la sociedad también.
La sociedad es.
Porque después volvió la democracia y también había una deuda pendiente con ustedes.
Exacto, exacto. A ver, nosotros tuvimos. Yo, gracias a Dios, enseguida agarré un trabajo, otro trabajo. Una vez, un día viene a la casa de mi tía, viene una señora ahí que era amiga de mi tía y me dice, ¿estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Dice, no te gustaría entrar a una fábrica, sí. Sí, me gustaría de alma, le digo, pero bueno, he buscado, pero no, a veces no he conseguido y eso. Y me dice, el molino Cañuela era muy grande en ese momento, Cañuela, y Serenísima estaba. Dice, ¿quién quiere entrar? ¿Serenísima o mi molino? Serenísima. Y yo me reí, porque me pidió los datos y todo, ¿viste? Y a la semana me dice, te van a llamar, dice. Y dejó el número del teléfono de mi tía ahí, y me llamaron. Me llamaron para una entrevista y entré en una parte que yo nunca hubiera pensado que yo podía haber entrado, porque no se entraba de afuera de la calle a ese sector, que era servicio auxiliar. Yo adoro las máquinas, adoro los autos, me gustan, todo eso, ¿no? Y entré a servicio auxiliar, que era calderas, compresores y usina. Bueno, y me hicieron pasar por los tres, me hicieron aprender los tres. Bueno, al mes quedé de turno. Era, no sé.
Ahí empezó a cambiar tu vida también.
Cambió mi vida totalmente.
Tener de nuevo un trabajo.
Y laburaba,
formal.
Y laburaba. ¿Por qué? Porque a veces me agarraba la depre y laburaba. No tenía tiempo, porque trabajaba con máquinas, que tenía que estar muy en la expectativa que no me pasara nada con las máquinas, en el sentido de que separaba una producción y esa producción tenía que trabajar 7, 8 horas para volver a empezar la producción otra vez de nuevo.
Claro, tenía una función fundamental.
Exacto, tenía una función fundamental. Así que no podía tener fallas, ¿viste? Me lo metí en la cabeza y bueno, empecé. Tuve varios años ahí. Bueno, después formé una pareja, me fui para Luján, fui a un taller a trabajar. Después vine de vuelta, estuve muchos años en el Molino Cañuela también, y en el Molino Cañuela entré y salí tres veces, que no entra nadie. Y la última vez que fui a pedir trabajo, me dice, ¿cuándo empezás? Me dice el tipo, el supervisor. El supervisor era, no lo quería nadie, nada. Yo no tenía problema. Tipo, él sabía que yo iba a trabajar, yo no iba a jugar, ¿viste? Y bueno, pero por eso te digo, después sí, me empecé a... pero nadie, ¿viste? Como ser mis compañeros de Serenísima, no sabían que era veterano, hasta que un día, claro. Hasta que un día me dice, ¿vos sos veterano? Dice, ¿y por qué sos así? ¿Pero qué tengo? Le digo, ¿qué tengo? No, dice, pero está. Dice, como si no te hubiera pasado nada, no. Le digo, lo que me pasó a mí, no te pasó a vos. Ya está. Digo, y dice, ¿tenés algo para contar? No. No tengo nada para contar. ¿Viste? Hoy, qué sé yo.
¿Ponías vos también la puerta cerrada?
Cerraba mi puerta. Cerraba mi puerta, ¿viste? ¿Pero por qué la cerraba? La cerraba por lo que hablamos hace un rato. Los lavaron la cabeza, 4 o 5 días que estuvimos allá, que lo dijeron que no teníamos que decir nada durante unos años. Lo hicieron firmar que no podíamos hablar, no podíamos hablar de lo que era la guerra, lo que había sido la guerra. En una guerra vale todo, pero ellos jugaron con la muerte de los soldados y de los mis compañeros, jugaron con la muerte, porque muchos jugaron con la muerte. Y todo bien, pero... Y uno se encierra en cosas que no sé por qué. ¿Por qué fue que lo tomamos tan a pecho y no lo podíamos decir? Porque no fui yo, fue un montón de compañeros de acá de Lobo, que hay 40 y pico somos los veteranos. Y fueron todos.
Como un pacto de silencio, pero obligado por el ejército.
Exacto. Obligado por el ejército. Y a veces tenía miedo de hablar con nadie que fuera pariente de un soldado muerto. Tenías, porque a veces te hablaban y te das cuenta que era pariente y bueno, no hablas más.
Claro, como que sentís la paranoia de que te quieren sacar información.
Exacto.
O que
exacto,
te pregunten, ¿viste? Algo que vos metes,
exacto,
la pata.
Porque,
qué feo, ¿no?
Sí, muy feo. Y hoy casualmente estábamos hablando acá, que estaba Beba, que en una charla, y dice, me decían, está allá, está en Tierra del Fuego, no, está en Ushuaia, está en tal lado, está en otro. Recorrí
¿sabes lo que es vivir la vida
recorrí
así?
Recorrí hospitales con mi
con
marido,
esperanza.
¿Viste? Y... qué ingrato, digo yo, qué ingrato. La miraba Beba, digo yo, de acero, pobre, de acero, viste, de acero, porque decimos, estás hablando de un hijo, viste, estás hablando de un hijo, vos sabés que está muerto, bueno, sabés que está muerto, pero no, te dicen, no, está vivo, porque muchos le dijeron que estaba vivo, muchísima gente le dijo que estaba vivo, y, viste, y los militares es como que se burlaron. En eso se burlaron. A ver, vos buscás la nómina de los soldados, quién murió y quién no murió, y vos lo sabés. No es que la tengas que buscar por internet, por nada. No. Vos, mirá.
Yo tenía los listados de ellos.
Exacto. Vos tenés la nómina y vos sabés quién murió y quién no murió. No seamos hipócritas, porque estamos siendo hipócritas. Estamos siendo...
sentí, perdóname que te interrumpa, que hubo una injusticia con ustedes.
Sí que hubo una injusticia. O sea, ¿sabés la injusticia? ¿Dónde hallo la injusticia? En esto que cuenta Beba, que iba y decía, no, su hijo lo llevaron a tal hospital y después lo trasladaron a tal otro, ¿viste? Y toda mentira, el hijo estaba muerto. ¿Por qué? Porque compañeros de acá lo sabían, porque murió adelante de
claro, había compañero, testigo.
¿Viste? Había testigo. Y eso es una impunidad y una injusticia total contra los padre, madre, hermano,
contra los mismos argentinos,
contra los mismos argentinos, ¿viste? Por eso te digo, yo no milito, o sea, yo los trato como los tengo que tratar a los superiores, los traté, buen día, buenas tardes y ya está. Yo no, o sea, varios de mis compañeros, viste, o sea, en un acto, en una cosa de esas, ellos están, viste, no, yo no.
Claro, algunos reivindican, claro. Y otros no.
No, yo no, sí. yo allá, viste, yo fui.
Y está bueno que tener la posibilidad de elegir.
No, aparte que...
La historia la viviste,
aparte, nada. Claro, pero aparte hay otra cosa. A nosotros lo juzgó mucha gente.
Sí.
Lo juzgó como militar. Nosotros no fuimos militares. Fuimos bajo el mando militar. Nosotros fuimos soldados. Soldados. Fuimos bajo el mando militar. Y a veces la gente, sin saber, juzga. Porque eso no es, viste, no, nada que ver.
Claro. Recalcamos que el servicio militar era obligatorio.
Era obligatorio.
Y los que fueron a Malvinas fueron obligados. Obligado. Eso primero que todo.
Exacto. ¿Por qué? Nosotros hicimos el servicio militar obligatorio y bueno, nos tocó una guerra, nos tocó ir y bueno. En la guerra es o vos o yo.
Claro.
O yo te mato o vos me matás. Porque si estás con un arma, si yo estoy con un arma apuntándote y vos me podés matar, me vas a matar. ¿Por qué? Porque yo te voy a matar. ¿Viste? Claro. Somos los dos iguales. ¿Viste? Yo no estoy en contra de los ingleses, no estoy. ¿Viste?
Claro, lo sentí como otro ser humano que estaba en la misma que vos ahí.
Exacto. O te mato o me matás.
Claro.
¿Viste? O te mato o me matás. ¿Viste? Porque es así, no es que. Acá no hay un odio de los ingleses, no. Ellos eran pagos.
Eran soldados profesionales.
Eran profesionales. Y nosotros, bueno, nosotros teníamos 19 años, había Lalo Sena tenía 18. Pierini de Salvador María también tenía 18. ¿Viste? Ellos tenían 2 meses de instrucción, 3 meses que habían entrado. Bueno, nosotros ya estábamos. 8 meses había hecho yo, más 2 meses, 9, 10, que 10 meses, 11 meses, viste, ya es otra cosa, es muy distinto. Y ellos no, ellos hacía 2, 3 meses que estaban ahí, viste, así, como es, pero la guerra es ingrata para todo, porque, a ver,
te hago una pregunta de cierre.
Dale,
como
dale.
Para que vos me expreses lo que sentí. Mira, yo que estoy en pie acá frente tuyo, tengo 42 años, nací en el 82. Es decir, es como tener el pedazo de historia tuya de todos estos años acá en una persona que nací en el medio del conflicto, ¿no? Muchas personas de mi edad se llaman Malvinas, se llaman Argentina. A mí me pusieron Romina porque ya era como que estaban saturados y y dijeron no, basta pero es real, sí, es algo real. Y tenemos eso impregnado, es decir, nací en una época
nací en una época de guerra.
Nací en 1982.
Naciste en la época de guerra, justito.
No hay otra cosa que te identifique con con la fecha. Entonces como que siento como alguna cosa que estamos enlazados. Yo estaba llegando y ustedes estaban yendo. Es como que hay un algo ahí. Debe ser eso que me hace cercanía con ustedes también. Me gustaría que ya que estamos acá charlando, que la vida nos encontró, que me diga qué mensaje querés dejar vos. Es decir, con todo esto que viviste, con todo esto que ves de estos 40 y pico de años, con todo lo que ves la realidad actual, tus palabras.
Mis palabras.
A quien quiera escucharla, ¿no?
Perfecto, sí. Lo que tengo para decir en el corazón es que no existan más las guerras, no existan más gente herida, mutilada, no solo la gente, los padres, las madres, hermanos, que todos tuvieron que pasar por esta guerra de Malvinas, y nosotros la vivimos de adentro y gente que la vivió de afuera. ¿Por qué? Porque eran padres de hijos, los hijos los tenían en la guerra y muchos no volvieron de esos hijos. Que no exista más esto, no exista más. Y por unos tres personas que digan, bueno, atrás de un escritorio, un whisky por delante, sí, si quieren venir que vengan, y vamos a ir a pelear, no, que se trate de otra manera, de otra manera. Yo soy medio bruto para definir las cosas, ¿no? Pero que se hable, porque si uno tiene un conflicto con el vecino no va a ir a agarrar la escopeta y le va a pegar un tiro, listo, vecino. No los hablemos más, usted por su lado y yo por el mío. Pero bueno, lo que pasa es que acá hay muchos intereses. Hubo y sigue habiendo. Ya como te decía hoy, no sé si lo vamos. Nosotros no creo que lo vayamos a ver. Pero no se va a resolver. ¿Por qué? Porque esto es. Malvinas es. Las bases militares y todo que se están haciendo cada vez más grandes y más poderosa, nosotros no podemos ni ir a decirle nada. Y no tiene que haber otra guerra por esto. No tiene que existir la guerra, no tendría que existir la guerra. El problema es que ahora, si con un misil se pelea a 200, 300, 400 kilómetros. Y bueno, ¿y qué vamos a ir a hacer nosotros? Si nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada, pero que no tiene que existir esto, está bien, pero tampoco tendría que existir en la Argentina hoy como está. Tenemos que, me voy a meter un poquito en otra parte, ¿no? En la política, ¿no? Tendríamos que ayudarlos un poco. Si los ayudáramos un poco, a mí no me importa el palo que sea, el que sea radical, peronista, lo que sea, no me interesa. Pero tengamos ganas de acomodar a la Argentina, no destruirla, porque a veces lamentablemente con valores malos la destruimos más peleando, no, que esto, que lo otro, que patatín, que patatín, no, ya está. Soy anti anti pelea, lo más pacífico, me engrano y todo, un día me voy a engranar, nos vamos a pelear y al otro día te voy a venir, discúlpame Romina, te voy a decir,
pasaste una guerra y te volviste pacifista,
viste,
esa es la mejor metáfora de todo,
viste. Yo no quiero, voy a contar otra cosita muy cortita. Yo estuve 35 años casado, yo vivía, todo bien, no hubo ningún problema, pero vivíamos en una discusión todos los santos días. Bueno, hasta que un día digo, me voy de mi casa porque yo no tengo ganas de vivir esto. Ya lo viví. Ya lo viví. Hace 40 años lo viví y no tenía ganas de o 38 años y lo viví. Y hoy no tengo ganas de discutir, no tengo ganas de pelear. Si me decís, bueno, vamos a tomar mate, vamos a tomar mate, te voy a pelear, te voy a discutir cualquier cosa, pero te voy a discutir todo en broma. No tengo ganas de discutir hoy con nadie, ni con mi pareja, ni con mi mujer, ni con mis hijas. Me molesta, me duele muchísimo y me pongo mal, así que no tengo esas cosas. No, hoy por hoy colgué los guantes, hace muchos años los colgué allá arriba, no los alcanzo porque no puedo subir la escalera. Y bueno, ya está, no tengo más ganas de nada. Estoy pacifista totalmente. Y si me decís algo, y le voy a decir, pero ¿por qué me lo decís? Tienes razón, ¿viste? A lo mejor no lo entiendo porque me lo decís así, y sí, tienes razón. Y si me peleo hoy, mañana te voy a venir a pedir perdón. Porque he aprendido a pedir perdón. ¿Viste? Eso no nadie te lo dice, que tenés que, a veces tenés que pedir perdón. No se me cae nada, ¿eh? No se me cae absolutamente nada. Mira que yo he peleado con gente, discutido, y en el tiempo he ido a verla, pasa un mes, dos meses, tres meses, y nada. Y le he preguntado, ¿por qué, mirá, pasó esto, y cómo es, y bueno, discúlpame, pero te expresaste mal, me tocaste un punto que justo me dolió, y bueno, pero te pido perdón, ya está, ya no se me cayó nada. Y hoy por hoy, viste, todo eso lo es la vida que te enseña, la vida, viste. Pero cuando querés aprender, cuando no querés aprender, cuando sos el rebelde que decís, yo tengo razón. No, yo no tengo razón. Yo no tengo razón. Es como cuando vos manejando y quiere pasar el otro y vos también querés pasar, pasá, mi vida.
Alguien
pasa,
tiene que ceder,
vida,
también.
Pasá, mi vida. ¿Viste? Yo no tengo apuro. Todo bien. Si voy apurado, bueno, voy apurado. Pero hay veces que uno tiene que aprender a... O sea, a conocer a la otra persona y a valorar a la otra persona, porque también es una persona, ¿viste? A veces no te valoran porque vos lo ves en la calle, sí.
Valorar.
Que te estaqueaba en el frío, te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado, te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De tu gente, que la bala más voraz del enemigo, hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre estas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas, que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas, que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes.
Escuchamos este clásico de Los Piojos, dedicado a los héroes de Malvinas, y le queremos agradecer a Ángel Rubén Moyano, veterano, que nos dio su testimonio, ¿eh? Cuánto nos dijo, son fragmentos, hablamos 1 hora 40, nos recompenetramos en esta charla realmente, así que luego la voy a poner online para aquel que quiera escuchar completa la charla. Bastante pasamos en el día de hoy, porque me pareció que es un testimonio muy valioso las palabras de Ángel, así que muy agradecida de esta entrevista, de esta charla que tuvimos. Las 16:32 minutos, vamos a continuar porque tenemos más material para compartirte sobre artemisacultural.com, revista desde California, Los Ángeles, para el mundo, que ofrece todo lo que tiene que ver con la literatura, la cultura, las artes latinoamericanas y una mirada de la mujer. Artemisacultural.com, una revista que ya lleva 7 años de trabajo. Estuve charlando con Nilda Rangel.
Bueno, estoy en comunicación con Nilda Rangel, ella es parte de la revista cultural Artemisa, revista que ya tiene una trayectoria difundiendo artistas latinoamericanos y promocionando la cultura. Nilda, ¿cómo estás? Un gusto charlar con vos.
¿Qué tal? Muy bien, un gusto de manifestar esta inquietud que tenemos, que somos un grupo de mujeres latinoamericanas en el sur de California.
Bueno, es importantísimo.
Exclusivamente en español. Y tratamos de, al principio se habló un poco mucho de la poesía, del arte, pero ahora queremos todo un abanico total de lo que significa el arte. Y hemos tenido bastante aceptación por los distintos lugares culturales, y eso nos impulsa a seguir trabajando permanentemente sobre la cultura.
Esa es una de las misiones fundamentales, ¿no? Difundir el arte latinoamericano, que se conozca en toda Latinoamérica.
Claro, eso porque no se difunde mucho acá, y hemos hecho algunas exposiciones donde hemos presentado pinturas, poesía, escultura, música, y la gente queda impactada porque no se conoce mucho la cultura y el arte latinoamericano. Y más que nada, como buena argentina, de Argentina no ha habido mucha difusión acá sobre todos los valores argentinos que tenemos en el arte y en la cultura.
Nilda, ¿nos querés contar cómo fue el trabajo del inicio, ¿no? Que es muy difícil siempre tener una revista en este caso o un espacio para difundir cultura, siempre es muy difícil conseguir los aportes, un trabajo a pulmón muchas veces, y ustedes lo hacen con mucho talento y de una manera generalizada, ¿no? Para que llegue a las voces de distintos pueblos.
Bueno, el inicio comenzó empezarnos a reunir, primero éramos 3, 4, las personas que teníamos este interés. Y allí manifestamos, encontrándonos con gente muy buena en la música, muy buena. Al principio fue en la poesía y en la escritura, en la literatura. Después nos dimos cuenta que habían otras expresiones de arte muy importante, como es los artes visuales, el arte callejero, la escultura, la pintura, la fotografía. Y así entonces surgió la idea de crear esta revista, que para suerte y a pesar de nuestro gran trabajo, porque realmente es un trabajo artesanal el que hacemos, ya llevamos 7 años difundiéndola. Y se ha diseminado por toda Latinoamérica y por lugares también acá de Estados Unidos y también de Europa. Ha llegado y ha sido muy bien llegada, ha sido, valga la redundancia, ha sido muy bien aceptada esta revista. Así que continuamos con ese esmero y luchando, porque los sponsors no son muchos los sponsors que tenemos, porque evidentemente parece que la cultura no deja mucho dinero para promocionar. Pero no obstante, seguimos en pie de lucha y tratando de aumentar la cantidad de gente que participa en esta revista.
Seguramente que a lo largo de estos años han ido conociendo distintos artistas en toda Latinoamérica, distintas maneras de expresión, ¿no?, de identidades, para divulgar. ¿Cómo es la selección? ¿De qué manera ustedes tratan de elegir a quienes van a difundir en la revista?
Claro. Y bueno, surge, por ejemplo, de conocer gente que, por ejemplo, yo como argentina, mi corazoncito siempre está de poner algún argentino o alguien que sea de mi pueblo, que es la parte de Mendoza. Entonces, ajá, al conocer a ellos, interesarse tanto, ellos a su vez me hablan de otra persona, por ejemplo, un titiritero o un escultor, que son muy buenos, son excelentes, pero no se los conoce acá. Entonces, gracias a eso, hemos podido divulgar. Y así pasa con una amiga que tenemos hondureña, que se conecta con gente de Honduras, que están encantados de poder participar en la publicación de la revista. Y así encontramos a una amiga salvadoreña que nos habla de Salvador, otra amiga mexicana que nos habla de México, y nos traen a gente de México. Y cada vez es como si fuera multiplicador, porque ese que publicó algo te dice, bueno, a propósito de esto, existe un escritor o artesano que se dedica a tal cosa, ¿no? Y entonces allí lo promovemos y aparece. Esto se va diseminando un poco, principio boca a boca, y después así con el entusiasmo que pone cada uno, porque cada uno de los artistas se sienten muy honrados que nosotros queramos publicar sus artículos, y ellos a su vez después nos promueven por otra gente, y así surge la revista, y siempre aparece otra nueva persona. En 7 años siempre aparece, no se nos agotan la porque siempre aparece una nueva persona y le hablamos, le escribimos, le damos un protocolo, cómo tienen que trabajar para la revista, cómo tienen que mandar, y así se entusiasman para seguir trabajando.
Nilda, junto a Cecilia Lamy, seguramente en todos estos años se fueron hermanando para seguir llevándola adelante, ¿no? A pesar de los desafíos de no tener por ahí los fondos suficientes, como vos decís, que cuesta la promoción o conseguir publicidades y lo que sea. Pero han dado un montón, ¿no? Se nota muchísimo el trabajo, el crecimiento y la continuidad. Eso tiene también una valoración que seguramente los artistas tienen parte que ver, pero mucho que ver también con el deseo de ustedes de continuarla.
Sí, el deseo. O sea, que hemos actuado en forma muy activa, porque no solamente publicamos la revista, sino antes de que apareciera la pandemia, organizábamos exposiciones en galerías de arte, donde se presentaba un poeta, dramatizábamos, por ejemplo, la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, a pesar de que poníamos el artículo, hacíamos una dramatización de Sor Juana, después de la Pachamama, donde venía un boliviano que es escultor y pintor, y explicaba la explicación de lo que significaba, y estaba asombrado ese, que era la primera vez que alguien promocionaba algo así de la Pachamama. Y después la expresión de la música, la expresión de la poesía, de la literatura, de la ciencia, por ejemplo, la medicina a través del arte, aparecen muchísimas ramas dentro del arte que son, por ejemplo, presentamos una exposición de rebozos, le llaman acá rebozos a los chales y a los ponchos que le llamamos los argentinos. Este en México se llaman rebozos, y una señora que se dedica mucho a la filosofía, a la literatura, entró a investigar sobre los trabajos de los indígenas en los rebozos. Entonces hicimos toda una exposición donde pusimos modelos con los distintos rebozos de gente que es indígena y que hace esos rebozos. Son una maravilla. ¿Qué? Una maravilla. Entonces difundimos esa tarea a través de eso. Entonces explicamos, por ejemplo, cuando el mes de la mujer, poesías con todas referidas a las mujeres, presentamos exposiciones, pinturas. No, ha sido precioso, pero ya te digo, es un trabajo, como te digo, artesanal, y sobre todo en la época de la pandemia, allí quedamos un poco frenada porque no pudimos hacer las exposiciones como las hacíamos. O sea que la revista Artemisa Cultural no se queda solamente en la revista, sale afuera a las distintas exposiciones de arte que estamos haciendo.
Increíble. Les decimos a quienes nos escuchan que se pueden suscribir artemisacultural.com, y ahí pueden llenar sus datos para que les llegue a su correo y puedan tener la revista, que es muy completa, y que les podemos contar que salió el último número en el mes de marzo, fines de hace una semana más o menos.
Claro,
con muchísimos artículos.
Sí.
En el mes de la mujer y también de los derechos humanos.
Ajá. Sí. Sí, todo eso. Así que, como te podría decir, se me ha ido la idea un poco en este momento lo que te iba a decir, pero expresar de que siempre surge algo nuevo, y ahora, después de la pandemia, como quedamos un poco paralizados, no nos podíamos reunir, entonces no podíamos organizar, por ejemplo, algún evento, pero ahora otra vez estamos motivados a establecer una serie de exposiciones para manifestar las distintas ramas de la cultura. Y cada vez aparece un latinoamericano más. Tenemos salvadoreños, hondureños, chilenos, mexicanos, costarricenses, de que Puerto Rico, bueno, Argentina, qué otra cosa, de otro, y van apareciendo de otros países que nosotros a lo mejor no nos dábamos cuenta, y aparece, no, mira que ha aparecido tal cosa, o reivindicamos, por ejemplo, defender un poco desde el punto de vista latinoamericano todas las fiestas patrias. La mayoría de las fiestas patrias de todos los latinoamericanos surgen en septiembre, entonces allí aprovechamos para celebrar la independencia de cada uno de los países. En julio, por supuesto, la nuestra, y el 25 de mayo también, pero las de los otros latinoamericanos coinciden bastante en el mes de septiembre. Entonces el mes de septiembre es el mes de la hispanidad, y allí festejamos, porque hay una amplitud, pues no porque yo soy argentina, no, hay una amplitud latinoamericana.
Muy bueno, y eso también es una manera de dejar plasmada la identidad y la cultura de cada uno de los pueblos, ¿no?
Por supuesto, sí.
Nilda, ¿cuáles son los proyectos que se vienen? ¿Cuáles son las expectativas que tienen en esta nueva era, no? Ya son 7 años, creo que deben ir pensando y repensándose todo el tiempo.
Bueno, las expectativas son de ahora de crear otra vez nuevas exposiciones, porque las exposiciones nos conocen un montón de gente, a lo mejor que, si bien acá está lleno de latinoamericanos, pero algunos latinos americanos no conocen de este accionar. Entonces, establecer exposiciones para que conozcan más que la revista no está solamente en la revista, uh-huh, sino que sale a la comunidad. O sea, nuestro arte más la comunidad es la comunicación, y eso es lo que queremos.
Importantísimo. El próximo número será para el mes de julio y luego en septiembre.
Claro, en medio de julio, y después el otro en septiembre, y después en diciembre.
Ya es un calendario fijo donde se van trabajando las temáticas.
No es porque nos falten cosas, sino que a veces están inaccesibles, porque hay que imprimirlo, tenemos que tener un diseñador gráfico que lo haga. Como no tenemos la mayor cantidad de sponsor que nos solventen, tenemos que estar cuidando un poco de hacerlo cada 3 meses. Nuestro gusto sería hacerlo todos los meses, pero sí, es imposible por esta cosa que es muy poco los sponsor que tenemos y que se interesen por la parte cultural. Que generalmente hablo con otra gente que se dedica a eso y parece que le pasa lo mismo.
Sí,
o sea,
sí,
no
sí,
nos pasa a nosotros. Todo lo cultural, un poco hay una resistencia a pensar de aquello que no nos dé, que no nos deje fruto, que no nos dé muchos beneficios comerciales. Entonces, eso es lo que estamos tratando de difundir para que lo conozcan y se interesen.
Podemos decir que la palabra tiene un valor que no tiene precio también, ¿no?
Claro. Por eso te digo que es el arte más la comunidad, es la comunicación. Y la comunicación tiene que ver la empatía, la solidaridad y todo esto que queremos cultivarlo permanentemente. Creemos que gracias a esta oportunidad de tener esta radio que nos hace esta entrevista, y de esta manera tenemos la ilusión de que muchos de los que escuchen este programa o que lo escuchen se sientan motivados a presentar alguna de sus actividades y están invitados a participar de esta revista cultural.
Buenísimo, Nilda. Y les dejamos nuevamente revistacultural.com, artemisacultural.com, para que la visiten, para que la conozcan. Es una revista interactiva también, pueden de ahí escuchar canciones. Ajá. Eso es muy interesante también, la nueva forma de la virtualidad, ¿no?
Ajá, qué bárbaro, sí.
No sé si querés agregar algo más.
Bueno, nada más, muy encantada de estar en contacto con ustedes, esperemos volver otra vez a comunicarnos. Y claro, gracias por difundir la cultura y esa sed que tenemos de que la cultura latinoamericana sea conocida y que crezca, cosa que a veces decimos globalizar. Bueno, acá globalicemos la esperanza de que Latinoamérica sea vista y conocida por el resto del mundo.
Importantísimo. Importantísimo la promoción cultural que realizas, Nilda, la que realizan todo el equipo, y cómo promueven también la contribución al arte, a que se continúe, porque también muestran espacios artísticos que están invisibles, y esa visibilización es totalmente importante.
Sí, sí.
Es un derecho también acceder a la cultura.
Claro, así que muchas gracias nuevamente por estar en contacto con nosotros, y estoy a vuestra disposición ante cualquier consulta que quieran hacer o cualquier interés que tengan en intervenir en esta revista.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, gracias, hasta pronto.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Ahí está la charla que tuve con Hilda Rogel, de Revista Cultural Artemisa, charla telefónica, ella en California, Joaquín Lobos, y bueno, contando todo lo que tiene que ver con esta revista, se la recomiendo, www.artemisacultural.com. Este fin de semana, este próximo viernes 12 de abril, presenta su libro el querido Julio Roberto Andriolo, vecino de la localidad de Saladillo, el libro A mi querida gente, editado por Luminosa Ediciones, poemas dedicados, donde Roberto va a estar muy bien acompañado en el Galpón Cultural de Saladillo. Si nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo. Luego vamos a charlar con él, la semana próxima vamos a estar compartiendo también este espacio radial con Roberto, con Julio, sí, Roberto para algunos, Julio para otros, para mí es Julio, pero les quiero contar que el viernes 12 de abril va a estar acompañado a partir de las 20 horas en el Galpón Cultural con artistas invitados, la presentación del libro, que va a ser hermosa, que ahí vamos a estar, y los artistas serán Carlos Ramón Fernández, Gustavo Mareja, Darío Pallero y Gabriel Fanesi. Ellos van a estar acompañándolo, dándole música y voz a este momento de poesía, de poemas dedicados a mi querida gente, libro de Julio Roberto Andriolo. Llega el momento del segmento de historia de este programa Ecos de la Historia, de la mano de Roberto Romeo Di Vita, nuestro querido escritor, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y nos dejó también, obviamente, con el tema de la semana, que fue Malvinas.
Vamos a hablar de los ingleses en la historia de apoderarse de Buenos Aires y las Islas Malvinas a través de la historia, por supuesto. Y vamos a decir lo siguiente, yendo a un fragmento de mi libro, Emboscadas, Amores y Patria, y tomando uno de los personajes que luchó en esta primera y segunda batalla con los ingleses, yo lo llamo Juan Lavalle, podría ser, o también podría ser Dorrego y todos los cadetes que estaban enrolados en las milicias populares de ese tiempo y que eran estudiantes del San Carlos. Decimos lo siguiente: Juan se jugó entero contra los invasores, siendo un imberbe de mocos quitar. En esa jornada, o en esas jornadas, todo Buenos Aires se jugó entero contra los gringos, borrachos y codiciosos. La reconquista por los habitantes de Buenos Aires, comandado por Liniers y seguidos por toda la población, especialmente por los paisanos, por los indios, por los negros, las mujeres, con una brillante atracción de Manuela Pedraza y otras, fue el 12 de agosto de 1806. Esta invasión de los ingleses duró 48 días el dominio inglés y fueron rechazados. Primera victoria de Buenos Aires contra los piratas ingleses. Y decía el fragmento de Emboscadas, Amores y Patrias: en el día de la reconquista, todo Buenos Aires estuvo de fiesta. Fue la noche que el Juan probó por vez primera los encantos de Lucía, la lujanera. Pero ¿qué pasó? No se quedaron tranquilos los ingleses e intentaron una segunda invasión a Buenos Aires. Y esta se realizó al año siguiente, entre el 5 y el 7 de julio de 1807. Y aquí también los piratas ingleses mordieron el polvo de la derrota. Aquí la población participó con todo lo que tenía a mano. con una especial actuación de Pueyrredón y sus gauchos que se habían salido de la chacra de Chagriel, cercana a la zona de San Martín, y pelearon a campo traviesa. Pero donde los ingleses piratas fueron derrotados es históricamente en la ciudad de los Buenos Aires, donde ese famoso batallón o regimiento 71 mordió la derrota y tuvieron que entregar no solamente todos sus pertrechos, sino sus banderas. Una de las primeras derrotas en la historia de estos piratas universales. Luego, pasado el tiempo, se apoderaron de las Islas Malvinas y la guerra fue ya en 1982, el 2 de abril, y se peleó con lo que se tenía a mano. Pero la potencia inglesa, ayudada por la OTAN, por Estados Unidos y por el gran pertrecho nuclear, fue un revés momentáneo en la historia para los Buenos Aires. Después de Malvina está dedicado este poema. Brumas, cielos, vientos, olas, espuma blanca, playa gris, gaviota de vuelos rasantes, dos hermanas cautivas, grilletes de un pirata siniestro, ladrón universal por excelencia, Gran Malvinas, con viento estrellado o viento huracanado, soledad poblada de estrellas, volverán con un sol apacible a unas nubes, unos cielos, hermanadas de celeste y de blanco. If you ever need
something, oh, nothing, never, ever, ever hide. Le agradecemos a Roberto Romeo Di Vita el testimonio de Ecos de la Historia y nos despedimos, gente. Gracias por estar ahí escuchándonos. Estuvo a los controles Jimena Rodríguez y quien les habla, Romina Silva. Hasta la próxima. We are.